De la mañana, 32 minutos, alcaldesa Claudia López, bienvenida a RCN Radio. La estábamos esperando desde más temprano, pero decíamos que le toca un poquito de trancón y eso le pasa a muchos en la ciudad de Bogotá. Bienvenida.
Nos pasa casi a todos. Muy buenos días, sí. Yolanda. Muchas gracias. Muy generosa por la oportunidad.
Bueno, aquí estamos con la alcaldesa. Varios temas, por supuesto, hay algunos de coyuntura. Queremos hablar también del plan de desarrollo que lo ha presentado en las últimas horas. Le doy la palabra inicialmente a Juan Manuel Ruiz, que tiene uno de los temas de debate hoy.
A propósito, alcaldesa, ¿qué fue lo que ocurrió con el cambio de fecha en relación con el metro, que lo creíamos para el 2025 y ahora 2028, y cómo recibió ese dato? ¿Qué pasó allí?
No hay ningún cambio de fecha. Yo lo que veo es que poco se han leído el contrato del metro, que es larguito, tiene casi 400 páginas.
Y que es obvio que nos quedamos con lo que anuncian los funcionarios como el alcalde Enrique Peñalosa.
Pero grave.
O sea, ¿nos dijo mentiras?
Es raro, hay que leerse la letra menuda como en todos los contratos. Ese contrato dice con claridad que en 7.3 años empieza a operar la primera fase de la línea del metro. Dice absolutamente con claridad. Más aún, describe exactamente cada una de las cuatro etapas que nos llevará a ese plazo. En primer lugar, el acta de iniciación la vamos a firmar tal cual estaba previsto en junio de este año. Con eso inicia el contrato. El contrato inicia primero con una fase de culminación de los estudios a detalle, de los estudios y diseños a detalle. Luego vendrá una etapa de 810 días, dice el contrato. Luego vendrá una etapa constructiva de 1.710 días y luego vendrá una etapa de pruebas y certificaciones ya para entrar en operación de hasta 180 días. Eso da en total 7.3 años. De manera que así se dijo desde el principio, no hay ningún cambio. Yo simplemente lo único que hice fue leer el contrato y decirle a la gente, con base en lo que dice el contrato, cuándo va a empezar el Metro Bogotá. De manera que si nos va bien en el 2027... Y claro que vamos a hacer todo para que nos vaya bien.
Claro.
Vamos sobre tiempos, vamos a empezar en la fecha estipulada y vamos a trabajar de la mano, Yolanda. Yo creo que aquí, a mí me parece insólito que duramos un año en campaña discutiendo si se hacía este metro o se hacía otro metro. El 85% de los bogotanos que votamos el 27 de octubre votamos porque se hiciera el metro que está contratado, porque no le pusiéramos más palos en la rueda ni cambios, sino que arrancáramos. Y todavía aquí están en discusiones que si lo cambian, que si lo tumban, que si por arriba, que si por abajo. Les tengo una chiva. El metro se contrató hace más de un año. Ya se contrató. Ya está la plata. En junio empezamos.
Ya
y en 7.3 años espero que no tengamos ningún contratiempo y empecemos según lo contratado.
Bueno, el que dijo mentiras fue el alcalde Peñalosa, que fue el que nos dijo que iba para el 2025.
Es posible, yo no sé si dijo mentiras. Lo que pasa es que yo creo que hay varias etapas previstas, entonces a la gente hay que decirle la verdad. Que en el 2025 van a rodar los trenes. Sí, pero en pruebas. En pruebas.
O sea, ahí no se puede montar nadie.
Pues no, porque pero están en pruebas. Entonces, luego vendrá la etapa de finalización de la construcción, que es en el 2027. Uh-huh. Y luego viene la etapa. ¿Cuándo por primera vez un ciudadano podrá comprar un tiquete, subirse al metro, hacer un trayecto completo y conectarse con el sistema? En 7.3 años, dice el contrato.
¿Contados a partir de cuándo? Los 7.3?
A partir de junio de este año. Que vamos a empezar. Sí, yo por eso hice las cuentas y dije, bueno, más o menos en el 2027, 2028 vamos a empezar. Entonces no es que haya habido ningún atraso, es que había que leerse el contrato con la letra menudita. En el 2025 serán las primeras pruebas de los trenes, pero son solo pruebas. La operación como tal, completa, etcétera, se demora 7.3 años a partir de junio de este año.
Bueno, sigamos hablando de movilidad, alcaldesa, porque definitivamente usted le apuesta a desincentivar uso del carro particular y las alternativas para la gente, ¿cuáles son? Porque siempre la gente dice, bueno, pero entonces que tengamos transporte público eficiente, que nos podamos movilizar con transporte público, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta para la gente y en el mientras tanto qué?
Empecemos por el mientras tanto de hoy, que no es el mientras tanto. El 85% de los bogotanos hoy se movilizan en transporte masivo, caminando o en bicicleta. No en carro particular. De manera que lo único que le estamos pidiendo es al 15% que se moviliza todos los días en carro, en su inmensa mayoría solo entre un carro que tiene un cupo de 6, que se vaya bajando a la bici o a caminar o al transporte público masivo, porque eso es insostenible para el trancón de la ciudad y para la contaminación de la ciudad y el planeta. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a avanzar primero en la construcción de la red de metro regional. El 12 de marzo, les cuento hoy, y los invito desde ya. El 12 de marzo iremos con el presidente de la República a Suba y firmaremos con él el inicio de los estudios para completar la primera línea del metro hasta Suba en Gativa. Ya, el 12 de marzo empezamos esa etapa. ¿Para qué? Para que en esta misma administración podamos dejar contratado la extensión de la línea del metro hasta Suba en Gativa. El este mismo mes de marzo, junto con el gobernador de Cundinamarca, empezaremos los estudios y diseños del Regiotram del Norte. El que vendrá desde Zipaquirá, entrará por la carrera novena, llega hasta Gran Estación. Gracias a que vamos a hacer ese Regiotram del Norte, en estos 4 años no se necesita Transmilenio por la séptima, porque la gente prefiere irse, como lo demostraron los estudios del FDN, en metro ligero que en Transmilenio por la séptima. Por eso es que no vamos a hacer ese Transmilenio allí. De manera que, ¿cuál es nuestro plan? En estos 4 años, Yolanda, nosotros le podemos mejorar radicalmente, y lo vamos a hacer, la vida al principal medio de transporte de la ciudad, que son los viajes a pie y en bicicleta. Esos dos medios de transporte son hoy el 30% de los viajes. Yo no voy a invertir en una troncal de Transmilenio, no lo propone así mi plan de desarrollo. ¿En qué sí voy a invertir? Lo que costaba una troncal de Transmilenio, que son 2.5 billones de pesos, se lo vamos a meter 1.5 billones de pesos al principal modo de transporte hoy, que son los viajes a pie. Arreglar los andenes por los donde va la gente. Y 1 billón de pesos se lo vamos a meter a la bicicleta. Vamos a poder casi duplicar el número de viajes en bicicleta gracias a esa inversión. Otra inversión muy importante se la vamos a meter a arreglar el sistema de Transmilenio. Hoy es un día doloroso y difícil para los bogotanos, yo lo entiendo.
Hoy subió
100 pesitos el Transmilenio, y eso nos duele a muchos, porque yo hubiera preferido que esa alza se hiciera después de que hubiéramos hecho las mejoras al sistema y no antes. Pero desafortunadamente esa alza la aprobó el gobierno pasado, cuando aprobó su plan de desarrollo, y la aprobó el Consejo de Bogotá. No solo el gobierno de Peñalosa, sino quienes eran concejales hasta el 31 de diciembre, a sabiendas aprobaron una alza de 100 pesos. Lo que pasa es que se quedaron calladitos, para que el anuncio nos tocara hacerlo a nosotros y no a ellos. ¿Qué mejoras estamos haciendo hoy? Hoy mismo están entrando 170 buses nuevos, biarticulados, o sea, con 40% más de espacio, y a gas, es decir, contaminan 80% menos. Eso quiere decir que el sistema, a lo largo de este año, va a tener, este año, 20 estaciones nuevas de las 135. El año entrante tendrá otras 20 estaciones nuevas de las 135, y al final de mis 4 años habremos reparado y mejorado todas las estaciones del sistema. ¿Para qué? Para que el sistema tenga 40% más de espacio, el 70% de la flota renovada no contaminante, y además tenga más seguridad. Esas son las mejoras que podemos hacer a lo que usan de verdad los colombianos hoy. El 85% de los bogotanos o usan andenes, tendrán 1.5 billones más de inversión, o usan ciclorrutas, tendrán 1 billón de pesos más de inversión, o usan Transmilenio, y tendrá varios billones de pesos más de inversión para poder hacer estas mejoras al sistema. Eso es lo que podemos hacer en estos 4 años.
En este momento, ahora, solución para el trancón no hay.
Bajarse el carro.
Bajarse el carro.
Sí,
es decir, lo único
carro.
Que le dice usted al que está metido en el trancón.
Bájese del carro. Si usted insiste en ir todos los días solo en un carro que tiene 4 o 6 cupos.
El trancón va a ser mayor.
De su casa al trabajo y de su casa al estudio, el trancón va a ser mayor. No hay ninguna probabilidad, yo lo digo ahora, con absoluta franqueza, en estos 4 años no hay ninguna probabilidad de mejorarle la experiencia de viaje al que va en carro. Se la vamos a mejorar al que va al pie, al que va en bici y al que va en Transmilenio.
Ahora, ¿hay alguna medida para desincentivar el uso del vehículo particular, además de decirle simplemente bájese del carro, que no le vamos a solucionar?
Mejorar las iniciativas para los 85%.
Lugares, incremento en la tarifa de los parqueaderos, estas cosas, no sé.
Que baje los impuestos.
Lo más importante, no, si le bajan los impuestos, siguen usando más carros. Eso sí es al contrario.
Sí.
Al contrario, si incremento de impuestos podía estar contemplado.
No, pues aquí ya estamos bastante reventaditos de impuestos. Sí. Al contrario, vamos a bajarle los impuestos a los que compren carro eléctrico, por ejemplo. A los que pasen su carro de gasolina y diésel a eléctrico o a gas, porque cualquiera de las dos alternativas es mucho menos contaminante. En efecto, vamos a cobrar por el parqueo público. En esta ciudad se hace una cosa, profesor Jorge Restrepo, un poquito loca, la verdad. Y es que no cobramos por el parqueo en vía pública, que es lo que hacen los gobiernos del mundo.
Sí.
En cambio, un decreto de la alcaldía fija arbitrariamente el precio de 1 minuto de parqueo privado. Eso es como si yo fijara por un decreto el precio de las papas en una tienda, sí, o de los chitos. Mm. No tengo la menor idea. Eso es un negocio privado que se define por el mercado. Lo que nosotros vamos a hacer desde este mismo año es empezar a hacer los estudios para que desde el año entrante podamos cobrar el parqueo en vía pública. ¿Sí? Y liberamos el precio del parqueo privado, digamos. Esa no es función de la alcaldía, andar fijando arbitrariamente los precios del parqueo privado. De manera que lo que podemos hacer y debemos hacer, no solamente por razones de trancón,
cobrar
porque
nos
vamos a quedar
pública,
sin
eso
planeta.
Interesante.
Mire, hace 2 semanas se estaba quemando el páramo de Sumapaz. Hoy se está quemando el del Tuparro.
Sí.
se está quemando Ketame. O sea, de verdad, la crisis climática es en serio, bueno. Es que en estos 10 años, si no cambiamos nuestros hábitos de vida, no nos vamos a quedar sin Bogotá, nos vamos a quedar sin planeta. Entonces, hay que bajarse el carro. Para eso vamos a mejorar Transmilenio, los andenes y la bici. Y en 8 años vamos a tener metro. Entonces, digamos, vamos a completar el sistema de transporte masivo.
¿Patinetas, cómo se va a regular eso?
También, yo creo,
montando en patineta.
A mí me parece que hay que regularlas y facilitarles que vengan. Uh-huh. Yo francamente creo que estamos haciendo la cosa al revés, porque estamos desincentivando compartir el carro. Uber es una plataforma para compartir el vehículo. Eso está bien, lo que tenemos que regulárselo no solamente es a los Uber, que no haya competencia desleal. Yo sí creo que mientras no haya una regulación hay una competencia desleal contra los taxistas, y eso es inadmisible. Pero lo que deberíamos hacer es regular el carro compartido, tanto en los taxis, que en vez de llevar a una sola persona, lleven de una vez a 4 o 5, e igualmente en el vehículo particular. Desincentivar el uso particular implica hacer por lo menos esas dos cosas, que la podemos hacer en estos 4 años. Ponerle incentivos a pasarse a gas o eléctrico, ¿sí? Cobrar por el parqueo en vía y liberar el precio del parqueo privado, y además dar incentivos para el carro compartido. Esas tres cosas, más las mejoras en Transmilenio, andenes y ciclorrutas, las haremos en estos 4 años. Avanzaremos el metro hasta donde nos toca, y lo vamos a avanzar con todo el interés y con todo el entusiasmo.
¿Y esa segunda parte tiene licitación o va a ser un otro sí de la que ya está?
¿Cuál?
La que usted dice de la ampliación por suba.
La ampliación por suba depende de lo que nos digan los estudios. Eso lo sabremos, hasta el año entrante podremos tomar esa decisión. Necesitamos que los estudios este año nos digan el recorrido exacto, cuál es el trayecto por el que debe ir, entendiendo que debe ir hasta la Siena y luego llegar hasta Suba Engativá. Eso es lo mínimo que ya acordamos, pero el trayecto exacto nos lo dirán los estudios, y lo mismo el valor.
Estamos con la alcaldesa Claudia López, 7:43, y Yanela Jaimes le cambia de tema.
Le cambio de tema, alcaldesa, hablemos de la séptima, la segunda fase de la peatonalización, que esta mañana no lo pude decir bien. Habla usted de un eventual pico y placa, ojo, para vendedores ambulantes, que realmente pues se tomaron el espacio público. ¿Cómo lo van a recibir ellos?
No, pues estamos trabajando con ellos, hay que acordar. Yo sí creo que hay que entender que hay una economía informal, Yanelda. El 60% de la gente en Bogotá vive la economía informal. Sacándola a palo y a bolillo con la policía, no se va a mejorar el tema del espacio público, en cambio van a empeorar sus ingresos, y no podemos mandar a la gente al hambre. De manera que lo que hay que hacer es organizarse, y eso es lo que nosotros le hemos propuesto a los vendedores de ambulantes en toda la ciudad, no solo en la séptima. Vamos a organizarnos. Ellos tienen derecho a estar allí porque lo necesitan, pero hay que organizarse por sitios, por horarios, porque el centro es el que tiene el mayor número de ventas ambulantes. Yo lo entiendo, porque es el mejor punto de venta. Pero como es el mejor punto de venta, necesitamos que los vendedores de Usme, de Kennedy, de otras localidades también puedan pasar por el centro, porque ese es el mejor punto de venta. Entonces hay que rotarse, tener horarios, tener organización, tener mejor seguridad, cero líos ahí con microtráfico, cero líos con seguridad. La gente decente, que de manera humilde está tratando de sacar a su familia adelante, la vamos a ayudar o organizándola mejor en el espacio público o con formalización para que pueda tener una mejor alternativa de empleo.
¿Pero cómo va a funcionar eso? ¿Por horas? ¿Por horas? ¿Está dos por horas? ¿Y el otro viene y está
por
dos
horarios,
horas?
Por horarios, por horarios. Eso es lo que estamos buscando, un reglamento que se acuerde. Primero en la séptima, que es una obra que se entrega esta semana. Entonces, muy bien, 7 años para peatonalizar la séptima. Bueno, 7 años en 2 kilómetros.
Por eso es que nos preguntamos si nos iremos a montar en
la buena metro. Noticia es que ya está la séptima, la entregamos esta semana, va a entrar, digamos, full uso. Pero necesitamos que esté lo mejor organizada posible, sobre todo entre semana y los domingos, que es el día de mayor intenso uso.
Bueno, por horarios, eso significa que todo el mundo, todo el que quiera hacer una venta ambulante en la séptima tiene que estar registrado.
Y en cualquier punto de la ciudad.
Y va a haber permanente control allí para poder verificar.
Que aquí hay unas mafias
digan,
privadas.
Muéstreme su certificado.
Que le dicen a la gente, usted no puede estar en esta esquina y no me paga a mí. Como si el espacio fuera privado. No, el espacio es público. Si le van a pagar a alguien, le pagan a la alcaldía mayor. Y esa plata se reinvierte en organización y capacitación a los vendedores. No es para lucro de nadie. El espacio no es privado, no vamos a dejar que ninguna mafia privada lo maneje, sino que el IPES y la Secretaría de Desarrollo Económico usen el aporte que le pagan los vendedores ambulantes a la alcaldía mayor o a las alcaldías locales para que haya mejor organización, mejor capacitación de los mismos vendedores a lo largo y ancho.
¿Y ya tienen censados a los vendedores o eso va a comenzar?
Se avanzó en el censo se avanzó desde la administración pasada y lo vamos a culminar en esta, pero el censo siempre se está moviendo, esa cifra siempre está moviendo.
Pero a través
del
censo pueden identificar quiénes están usufructuando ese espacio público, es decir, pueden identificar y desvertebrar esas mafias.
Sí, eso es lo que nosotros queremos. Y se lo digo con todo cariño a los vendedores ambulantes. Se entienden con nosotros. El que se entienda con la alcaldía, le pague a la alcaldía, siga el reglamento de uso y horarios de la alcaldía. Aquí con nosotros, con todo el amor, trabajamos. El que se alía con mafias, lo sacamos.
¿Cuánto van a pagar los vendedores ambulantes?
Depende del sitio. Depende del sitio y depende de la hora, porque obviamente una cosa es estar en la séptima donde tú tienes un volumen de ventas y otra cosa es estar en un sitio, en una localidad donde tienes menor volumen.
¿Ese mismo sistema se va a aplicar en toda la ciudad?
Sí, señora. Vamos a empezar nuestro piloto en la séptima, porque es la primera obra grande del centro que se entrega, pero vamos a ir haciendo esos acuerdos por localidad.
María Elvira.
Bueno, vamos a ver, hablemos un poquito del plan de desarrollo. Usted dice que eso va a ser un nuevo contrato social y uno de los objetivos es reducir la pobreza. Y entre otras de los objetivos que tiene es revisar el esquema de subsidio. Eso quiere decir que los esquemas de subsidio, que los subsidios están llegando donde no tocan, y si es así, ¿cómo lo va a rectificar este sistema?
Hay un cambio fundamental que hay que hacer, y es que hoy el 60% de los subsidios, ¿a quién se le dan? Al que está en estrato 1, 2 y 3 fundamentalmente, pero los estratos son un muy mal sistema para asignar subsidios, porque se basan en la apariencia externa de la vivienda, no se basan en la capacidad ingreso y gasto de los hogares. Entonces, la buena noticia es que este año sale el Sisben 4, que es la encuesta de hogares más moderna que vamos a tener. Entonces vamos a poder cruzar estratificación contra el Sisben 4, contra la base de impuestos nacionales, que vamos a hacer un convenio con el Ministerio de Hacienda, contra la base de impuestos locales, para saber de verdad qué ingresos tiene una familia. Porque lo que está pasando hoy es aterrador, es como Robin Hood al revés. Hoy el 60% de la plata que pagamos en subsidios, supuestamente para los más humildes, los más pobres, las mujeres más necesitadas, se queda en el decil 7, 8, 9 y 10 de ingresos. No. O sea, en el decil de ingresos que tiene alguien en esta mesa. Eso no tiene sentido. Ninguno de los que estamos en esta mesa necesitamos subsidio. Pero la verdad es que el 60% de la plata de subsidios se está yendo a quienes no las necesitan, mientras los hogares, sobre todo encabezados por mujeres, cada vez tienen más pobreza. Entonces tenemos que hacer esa reorganización para hacer qué es el nuevo contrato social. El nuevo contrato social es sobre todo sacar a las mujeres de la pobreza. Las mujeres tienen hoy en Bogotá el triple de pobreza por ingresos que los jefes de hogares con jefatura masculina. Eso es inadmisible. Nosotros tenemos que bajar esa feminización de la pobreza. Sacar a los niños del hambre. No puede ser que en Bogotá, la ciudad que produce el 25% de la riqueza de este país, haya 40.000 niños menores de 5 años con hambre. Eso no es ético. O sea, yo entiendo que eso todavía pase en Chocó, pero en Bogotá, que no podamos alimentar a 40.000 niños al día que tienen hambre. Tenemos que eliminar el hambre en los niños y en primera infancia. Lo tercero.
Yo no entiendo que pase en el Chocó tampoco, alcaldesa.
De acuerdo, no debería pasar en ninguna parte. Pero digamos, si tú miras los niveles de desarrollo e ingreso, no tiene ninguna justificación que pase en Bogotá. Ninguna. Tercero, hay 400.000 jóvenes en Bogotá que ni estudian ni trabajan. Eso es una calamidad social. Y los jóvenes tienen el doble del desempleo que tiene el promedio de la población. Entonces, el contrato social es incrementar la inclusión social y productiva de esos jóvenes e incrementar la empleabilidad en por lo menos 50.000 empleos para jóvenes y 70.000 empleos para mujeres. Parte del contrato, y por último, tal vez, digamos, tiene 10 puntos, pero destacó uno cuarto, es relevar a las mujeres de la carga de cuidado que han tenido siempre a sus costillas. Las mujeres hemos sido el sistema de seguridad social de la sociedad colombiana y bogotana.
A ¿Y quién va a hacer
de
eso?
Tiempo, a costillas de nuestras oportunidades de educación y de trabajo, se cuidan los niños, se cuidan los adultos mayores,
los enfermos,
y se cuidan los enfermos o personas en condición de
¿Quién
discapacidad.
¿Quién va a hacer eso?
La empresa privada y el sector público. Tenemos que institucionalizar en lo público y en lo privado ese cuidado que ha estado en los hombros de las mujeres.
Me detengo ahí un segundito porque me parece que es novedoso, porque además es cierto.
Eso se llama el sistema de cuidado.
El sistema de cuidado ha estado siempre en manos de las mujeres. Siempre alguien se queda con el abuelo, con
y
la
no
abuela,
remunerado,
con
el
con los niños.
No remunerado.
No remunerado. Claro, entonces suena bien, la pregunta es ¿cómo?
Bueno, pues
¿cómo se va a hacer eso? ¿A través de qué programas como muy concretos para decir,
decir
eso? Usted que estaba en su casa cuidando al abuelo, puede salir a estudiar, a trabajar, a su vida.
Hay varias modalidades. Una es reemplazar por horarios a las mujeres cuidadoras, que son esclavas, 7 días a la semana, tienen un día de descanso. Entonces vamos a empezar a liberarlas de tiempo por días, teniendo una red de cuidadores que las puedan reemplazar 1, 2, 3 días a la semana, para que ellas puedan prepararse, para que ellas puedan ir o en horarios nocturnos, por ejemplo, a formarse para poder vincularse a un empleo. Facilitarles el trabajo en casa, para que puedan generar sus propios ingresos si no se pueden mover de casa en casa. Hay muchas modalidades, pero te voy a dar qué significa hacer un contrato social en Bogotá, que es sacar a las mujeres de tener sobre sus hombros el cuidado, institucionalizar el sistema de cuidado, reducir su pobreza, reducir el hambre, eliminar el hambre en niños menores de 5 años, incorporar a más mujeres y jóvenes a la educación y al trabajo. Todo eso cuesta el 44% de las inversiones del plan de desarrollo, porque eso cuesta plata, mucha, claro, mucha. De los 112 billones de pesos que vamos a invertir en los próximos 4 años, el 44% se va a ir al contrato social para sacar a los niños del hambre, a los jóvenes de la no educación y el no empleo, y a las mujeres de la pobreza extrema.
¿Va usted a utilizar instrumentos como Familias en Acción y Jóvenes en Acción o va a tener instrumentos diferentes de superación de la pobreza?
Sí, vamos a complementarnos con los del Gobierno Nacional, porque no tiene sentido competir con los del Gobierno Nacional. Al contrario, lo que tenemos es que complementarlos. Entonces, les cuento otra buena noticia. Vamos a incrementar, fue una de las cosas que acordamos con el señor presidente, ustedes se acuerdan que yo fui a visitarlo hace como un mes, y él hizo un anuncio que iba a haber 30 billones de pesos de inversión para Bogotá en estos 4 años. ¿En qué? En completar el metro hasta Suba en Cativá, en hacer el regiotram del norte, porque el de occidente ya se contrató, y en 50.000 cupos de jóvenes en acción en Bogotá. En Bogotá hay una cosa que se hace, se privilegia a Familias en Acción para el mundo rural, y el déficit en el mundo rural es tan alto que a Bogotá le toca una cobertura bajita. Yo lo entiendo, porque también hay que pensar en la Colombia rural, que es la más extrema. Entonces, ¿dónde vamos a incrementar nosotros cupos de Familias en Acción junto con el Gobierno Nacional? En la Bogotá rural, en la Bogotá rural de Usme, en la Bogotá rural de Sumapaz, que tiene 3 veces más pobreza que la Bogotá urbana. Y los cupos de Familias en Acción los vamos a invertir fundamentalmente en los jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan, porque gracias a ese subsidio, nosotros creamos el cupo universitario, y con el subsidio de Jóvenes en Acción, ese joven tiene manutención y va a tener acceso a primer empleo. De ahí vienen los por lo menos 50.000 nuevos empleos que vamos a tener para jóvenes.
A propósito de ese tema, Juan Carlos Iragorri tiene pregunta.
Sí, alcaldesa, quería preguntarle justamente por eso, porque usted mencionaba que en Bogotá hay como 400.000 jóvenes que pues no estudian, no tienen empleo, esencialmente eso es la población de una ciudad intermedia, casi que de una ciudad grande en cualquier parte del mundo. ¿Cómo en concreto piensa buscar la forma de conseguirles un trabajo a esa cantidad de gente?
Lo primero que tenemos que conseguirle, y Juan Carlos, un abrazo, lo primero que tenemos que conseguirles es educación de calidad y pertinente, porque buena parte de ellos terminan bachillerato. No es que estén desertando 400.000 jóvenes, por fortuna eso no está pasando, del bachillerato. El problema es que terminan bachillerato y la mitad de los que terminan bachillerato no pueden ingresar a educación superior. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Incrementar la oferta de lo que se llama articulación de la media y la superior. Es decir, la universidad empieza en 10.º grado, con convenios que hay con universidades o con el SENA, para que ellos hagan un buen reforzamiento en matemáticas, en áreas básicas, empiecen su formación preuniversitaria, digamos. Es como si 10º y 11 fuera un preuniversitario, además de ser la finalización del bachillerato. Eso funciona muy bien. A los jóvenes que hacen media con doble titulación, tienen 60% más probabilidades de conseguir empleo que a los que no la hacen. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, incrementar la cobertura del programa de doble titulación con universidades, no solo con el SENA. También con el SENA, pero también con universidades. Lo segundo es que con recursos de Bogotá, ya Generación E del Gobierno Nacional genera miles de cupos de acceso a educación superior de jóvenes. Y gracias a las movilizaciones estudiantiles, los jóvenes lograron que se incrementara la base presupuestal de la universidad pública. Ese ha sido el esfuerzo del Gobierno Nacional. Y va bien. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Generar 20.000 cupos adicionales con recursos de Bogotá para educación superior. Pero educación superior pertinente, es decir, que tenga más opciones en técnica, tecnológica o profesional de tener buena empleabilidad o buen emprendimiento.
Eso quiere decir que para humanidades no.
No, para humanidades también, yo vengo a humanidades. Ese es un mito. Al contrario.
No, se lo pregunto por lo que acaba de decir alcaldesa.
En el siglo
XXI. Dice,
no,
para
pero
que tengas mayor técnica,
pero,
tecnológica.
¿Pero por qué crees que no son humanidades?
No,
técnicas tecnológicas o profesionales pueden ser también en humanidades. Mira, hoy una demanda grande en las empresas, por ejemplo, en Bogotá, tenemos déficit de cobertura de servicios en personas de tercera edad, que es un servicio de humanidades. Esa población está creciendo y no tenemos suficiente gente con que cubrirla. Las empresas están demandando antropólogos, están demandando artistas,
psicólogos.
Están demandando psicólogos. No, eso es un mito.
Cuéntele a la vicepresidenta.
Se necesita para todo. Lo que ocurre es que hay que mirar cada ciudad tiene sus particularidades. Hay picos, ¿sabes? Hay picos y hay temporadas. Entonces, hay carreras, por ejemplo, te digo, hay ciertas carreras de humanidades, por ejemplo, derecho o contabilidad, que no es que sean malas ni nada por el estilo, es que tienen sobreoferta. Ya hay demasiada gente que estudió eso y no está generándose suficiente empleo. Entonces, ¿para qué abrimos más cupos en los que hay sobreoferta en este instante? Abrimos cupos en los que hay suboferta, es decir, hay cupo universitario, hay conocimiento y también hay empleo o emprendimiento. Entonces hay que ir leyendo el mercado, y esa es una de las cosas que va a hacer nuestra Agencia de Educación Superior, porque hoy la verdad es que las familias y los jóvenes, Yolanda, toman decisiones cruciales para su vida a ciegas. Las universidades les dicen qué programas les ofrecen, pero no les dice si esos programas va a tener empleo o empleabilidad o emprendimiento. Y las universidades están un poquito desconectadas, ¿no? Como que mi negocio es educar y no importa si después consiguen trabajo. No, señores. En esto hay que ser éticos con los jóvenes y con las familias. No les podemos pedir que se gasten su plata en una cosa a sabiendas que no van a tener un retorno para su vida. De manera que la agencia lo que va a hacer es cruzar esa información. La información del mundo del conocimiento con la educación del mundo del trabajo y la educación del mundo del emprendimiento. Para que los jóvenes y las familias tomen decisiones sobre su formación adecuada.
Una última inquietud, y se nos quedan varios temas en el tintero, pero seguro que vamos a seguir conversando. Me pide un oyente que le pregunte si le va a meter la mano a las entradas y salidas de Bogotá. Y me dice, pregúntele concretamente si le pueden pintar las rayitas a la calle
13.
Sí,
es
que pues más que pintarle las rayitas, mire, le cuento. Eso
pero es algo es algo.
Yo llegué en el empalme y me dijeron, no, la Alo Sur, por ejemplo, que es la alternativa a la autopista Sur, está lista. Y yo dije, bueno, qué dicha, está lista, quiere decir que vamos a empezar la primera pala ya. En año y medio. En año y medio empieza esa obra. Es una calamidad. Lo mismo a los accesos norte, y en esto hay que reconocerle al gobierno anterior, que hizo una negociación de 4 años para que nos compartieran una parte del peaje. ¿Sabes por qué no se han podido arreglar las entradas y salidas?
Sí.
Porque nosotros pagamos peajes de salida carísimos.
Sí. Y no entra a Bogotá.
Ni un centavo le dejaron a Bogotá. Ni un centavo. Toda la plata es invertida de Bogotá para afuera. Gracias a la negociación que hizo la administración anterior, el 35% del peaje del norte se va a invertir de Bogotá para adentro. Pero esa obra se demora 5 años y apenas va a empezar el año entrante. El de la autopista sur, el 25% del peaje de Chusacá, se va a invertir de Bogotá para adentro. Esa plata se va a invertir en la Alo Sur, pero esa obra empieza hasta el año entrante.
Calle
no
13.
Está prevista calle 13. Me toca estructurarla a mí. ¿Por qué? Porque ya logramos que el gobierno nacional nos dijera, en el 2024 finaliza la actual concesión. Entonces yo le cedo el peaje desde el 2024 en adelante. O sea, a nosotros nos toca titularizar, que quiere decir traer esa plata a valor presente, traer la plata del 2024 en adelante a valor presente para poder contratar esa obra el año entrante y que empiece la ampliación, no solo la pintura de las rayitas, sino
pero
la ampliación
que, digo, porque
de la calle 13.
Aunque sea que le pinten las rayitas.
Aunque sea, algo es algo, sí.
Así va a empezar la calle 13.
Y ordena.
Para la calle 80 no hay un peso público. Entonces estamos viendo una APP privada, de iniciativa privada, que propone ampliar la 80, bajar el Transmilenio de la Alo Sur, perdón, del portal de la 80, que queda sobre donde queda la Alo, digamos, hasta la entrada a Cota, bajar el Transmilenio hasta allá, hacer un terminal satélite en Cota, que suena bien, porque entonces ya toda esa cantidad de microbuses no entrarían a la ciudad, sino que Transmilenio va y los recoge, y también hacer un terminal al norte. Con esos dos terminales, la plata, los ingresos que se generan, por esos dos terminales se pagaría esa APP que permite ampliar la 80. Pero todo eso son obras, digamos, de mediano plazo, no son obras que vamos a ver el año entrante.
Claro, dije que era la última pregunta, pero varios oyentes me están planteando inquietudes similares y tienen que ver con las bicicletas y cómo conviven las bicicletas con los vehículos. Hay una usuaria de bicicleta que me dice, dígale que por favor nos cuiden, porque es que nos matonean. Pero también dice otro oyente, Néstor, dice, ¿se podría controlar el uso de las bicicletas en las calles?
No, hay es que incentivarlos.
Claro,
hay que incentivarlos.
Claro, pero la pregunta es, ¿cómo regular para que puedan circular
todos con
los
todos
peatones, los ciclistas, los motociclistas?
La mejor manera de regular, a la oyente que nos pregunta, Yolanda, la mejor manera de regular es hacer una infraestructura adecuada. ¿Cuál es el problema hoy? Que los ciclistas están compartiendo la vía con el carro, así a mansalva, pues, sin que haya ciclorruta segregada. O los ciclistas están compartiendo el andén con el peatón, sin que haya realmente una ciclorruta segregada. Eso es malo para el peatón porque lo atropella el ciclista. Y es malo para el ciclista porque lo atropella el carro. ¿Por qué $1 billón en bicicletas? Porque necesitamos adecuar esa infraestructura para que sea segura para la vida.
¿Y por dónde
y
van a ir esas nuevas ciclorrutas? ¿Por andenes o por vía?
No, por vía.
Por vía.
Por
o
vía.
Sea, se
por
le va
carril
a quitar
segregado.
A los carros.
Un pedacito al andén y un pedacito a la vía. Para que los carros puedan ir sin atropellar al ciclista y el ciclista pueda ir sin atropellar al peatón. Porque lo que más se necesita es esa infraestructura segregada, iluminada y bien vigilada. Para que tengamos mejor seguridad vial, pero también mejor seguridad para la vida.
¿Cuántos kilómetros
eso sí lo vamos a
dejar listos?
Vamos a rehacer, digamos, a mantener y adecuar los 551 kilómetros existentes y vamos a hacer 125 kilómetros nuevos. En andenes y en ciclorrutas, que es el 30% de los viajes de Bogotá, yo voy a invertir en estos 4 años lo que antes se invertía en una troncal de Transmilenio. O sea, de esa magnitud va a ser la inversión, porque esa es la forma de transporte público más usada. Luego el otro 20% son Transmilenio, usa Transmilenio, ¿sí? Entonces, por lo menos la mitad de los viajeros van a sentir una mejoría sustancial.
¿Y los de motos? ¿Cómo hacemos para meter en cintura para que respeten
eso
las normas
tema,
de tránsito? Porque
sí
la mayoría la mayoría de los accidentes de tránsito está involucrada una moto.
No es la mayoría, pero sí son los más letales. Y eso es malo para los de las motos.
Por eso.
Que pagan con su vida el nivel de accidentalidad vial tan alto. Pero ahí sí lo que hay es fundamentalmente mucha imprudencia.
Sí.
Entonces lo que tenemos ahí sí es que meter policía de tránsito que nos ayude a mejorar más y cultura ciudadana. Y también apretarlos un poquito, porque es que son demasiado, realmente demasiado imprudentes. Y además son una fuente de contaminación infinita también. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación primero es a que tengamos un nuevo contrato social y ambiental. Porque es que si no tenemos mayor inclusión y mayor igualdad, esta sociedad va a seguir polarizada y tensa. Y las soluciones de fondo hay que darlas. No es solamente charlar por charlar, sino incluir a más niños, a más mujeres y a más jóvenes, para que no tengan, digamos, la vida tan difícil que tienen hoy. Pero también tenemos que hacer un contrato ambiental, porque si no, no vamos a tener planeta. Y tener un contrato ambiental quiere decir rebajarle a la quemada de gasolina y diésel diaria, y usar más transporte público o andenes o bici como forma de movilización cotidiana, de manera tal que bajemos la mala calidad del aire que estamos teniendo. Eso además nos va a mejorar la salud pública de la ciudad y nos va a mejorar la productividad de la ciudad. Con mayores oportunidades, con más inclusión social y productiva, con más uso de transporte público o en todo caso de transporte limpio, ¿no? Esta ciudad va a tener mayor productividad, mayor inclusión, mayor equidad. Esa es nuestra propuesta y nosotros tenemos metas de corto, mediano y largo plazo. Corto plazo son nuestros 4 años, de aquí al 2024. De aquí al 2030 tenemos que lograr cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un compromiso como humanidad. O sea, los bogotanos tenemos que cumplir un compromiso con la humanidad. Pero tenemos que empezar desde ya, si no, no los vamos a cumplir. Como vamos, no los vamos a cumplir. Y de aquí al 2038 hay unas metas de largo plazo. ¿Cuál es la máxima aspiración, Yolanda, y a los oyentes de este contrato social y ambiental que yo le estoy proponiendo a Bogotá? Mi máxima aspiración no es solamente que podamos vivir mejor estos 4 años, sino que la generación de niños que están haciendo hoy, en el 2020, que va a tener 18 años en el 2038, va a ser la nueva generación, la que va a votar por primera vez, que esa generación en 2038 sea una generación de verdad, full equipo, en derechos y en deberes. Una generación que tuvo educación, que tuvo nutrición, que tuvo acceso a buena empleabilidad, que dejó de usar carros contaminantes y usa transporte público. La primera generación del siglo XXI, con igualdad de oportunidades, con equidad, con sostenibilidad, la vamos a tener en el 2038 si nos lo proponemos desde hoy. Y por eso es necesario, los invito a que lo conozcamos, lo mejoramos y lo refrendemos, hacer desde ya un contrato social, ambiental e intergeneracional. Porque hoy tenemos que ayudar a los adultos mayores de ayer, pero también desde hoy tenemos que decir que si no cambiamos nuestros hábitos de vida hoy, los adultos vamos a dejar sin planeta a los niños que están naciendo. De manera que por eso es un contrato social, ambiental e intergeneracional.
Alcaldesa, muchísimas gracias.
Muy querida, muchas gracias.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, su plan de desarrollo.